Foresight es diseñar el mañana. Y eso comienza desde hoy. Bienvenidos a Forecast, el mejor podcast inmobiliario de habla hispana.
Bienvenidos a un capítulo más de Forecast, el podcast de 4S Real Estate. Amigos y familia de 4S, gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos en un capítulo que marca una nueva temporada para nosotros en este 2024.
Así es.
Ya teníamos tiempo sin grabar, pero bueno, año nuevo, vida nueva, mi estimado Adrián. Con nosotros, acompañándonos aquí en el foro, un amigo, un compañero de vida, socio y Chief Commercial Officer de 4S Real Estate, la joya de la corona de 4S aquí acompañándonos. Don Adrián, bienvenido a un capítulo más de Forecast.
Un gustazo y un gustazo estar otra vez aquí grabando. Como bien dices, estamos empezando bien el año, estamos haciendo muchas cosas, un año lleno de retos y que, bueno, pues estamos retomando esta responsabilidad de volver a platicar con todos ustedes, de volver a llevarles mucha información a todos. Y bueno, traemos mucha información muy interesante y, pues bueno, aquí estamos otra vez.
Arranquemos. Muy bien. Hoy, mi estimado Adrián, vamos a platicar de algo que ya publicamos. Como todos los años, 4S se da la tarea de, desde inicios del año anterior, lanzar una encuesta a todos los participantes del mundo real estate a nivel Latinoamérica para poder tener la sensibilidad de cómo vemos todos los participantes el mercado en términos generales, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones positivas, negativas, qué va a pasar? ¿Cuáles son los factores que nos afectan? ¿Cómo nos fue? ¿Cómo vemos el próximo año? ¿Cómo evaluamos cada giro? Y eso, de cierta forma, nos da un horizonte y nos da una métrica de qué es lo que esperamos, ¿no?
Claro.
El reporte se llama Panorama Inmobiliario y hoy nos toca platicar de lo que pasa en México y también de lo que va a pasar en toda Latinoamérica, porque este año rompimos récord de encuestas, gracias, eso es positivo, ¿no?
Claro.
Y quiero agradecer la participación de un gran número de cámaras de desarrollo inmobiliario que nos ayudaron a promover la encuesta a nivel Latinoamérica. Un gran número participó, algunas no, pero un gran número participó y eso nos ayudó a que la encuesta sea muy nutrida en cuestión de respuestas, información y números bien, bien interesantes que de cierta forma nos ayudan a saber hacia dónde ir, ¿no?
Claro, más de 250 participantes a través de toda Latinoamérica, desde México hasta Argentina, Chile y todo alrededor de los diferentes países. Muchas gracias otra vez a todos los que participaron en la encuesta, desde desarrolladores inmobiliarios, brokers, profesionales inmobiliarios a través de todos los países.
Arquitectos,
constructoras. Constructoras,
proveedores de la industria.
Inclusive algunos fondos de inversión que también estuvieron con nosotros, family offices, parte obviamente de los presidentes de las cámaras que participaron. Bueno, gracias a todos ustedes. La verdad es que sí estamos muy emocionados porque este año este reporte específico fue muy, muy, muy nutrido en información, como bien.
Sí, muy bien, muy bien. Si quieres empezamos y me gustaría empezar a platicar, ¿no? Y lo que vamos a hacer en la dinámica del día de hoy, pues va a estar ligada, digamos que, como dos visiones. Yo hablando un poquito de la visión de México y Adrián compartiéndonos un poquito la visión de lo que está pasando en Latinoamérica, ¿no? Y lo primero que debemos hablar, antes de cualquier cosa es, los invitamos a todos a que descarguen el reporte completo. Está súper interesante, es un reporte de cerca de 45 o 50 páginas en donde viene todos los análisis que hicimos. Descárguenlo en nuestra página 4srealestate.com en la sección de inteligencia. Panorama Inmobiliario 2024, viene la versión México y viene la versión Latinoamérica para que la puedan descargar.
Es público, es gratis, público, todo lo pueden descargar.
Exactamente, ¿no? Con el compromiso siempre de generar información que ayude a la industria.
Exacto.
Vámonos con el primer tema y el más importante y el más relevante, ¿no? Lo primero que dijimos es, o sea, ¿cómo ve el mundo inmobiliario? ¿Cuáles son los giros que estamos teniendo hoy en día? ¿Cuáles van a ser los ganadores del 2024, mi estimado Adrián?
Y antes de eso, yo quería decir y que me he topado conversaciones desde finales del año pasado, principios de este año. Ya me ha tocado participar en algunas pláticas que me han invitado por ahí. Y es interesante cómo a veces pues varios países de LATAM como que todavía tienen ahí un poquito de miedo, un poquito de escepticismo de qué va a estar pasando en este 2024.
Uh-huh.
Y siempre me toca ser el que peco de ser tan positivo. pero es que en realidad las oportunidades que existen son bastante, bastante grandes, ¿no?
Claro.
Y justo en el tema de giros es donde vemos que pues, sí hay, ahorita tú platicabas un poquito de México, pero Latinoamérica creo que todos coinciden que el tema de vivienda vertical es el giro que va a seguir siendo el driver, ¿no?, de la parte inmobiliaria. Y eso es totalmente natural, ¿no? Y en muchos de nuestros países y en muchas de nuestras principales ciudades en Latinoamérica, muchos de nosotros empezamos a ver mucha oferta, empezamos a hablar de que, oye, que si esto es una burbuja inmobiliaria, que se está vendiendo, que si no se está vendiendo, ¿qué está pasando? Y es que los mercados están madurando, ¿no? Hay más oferta, hay más competencia, pero en realidad la demanda sigue siendo muy grande, ¿no? Tenemos que seguir haciendo mejores proyectos, claro, para poder diferenciarnos y poder seguir vendiendo como vendíamos antes, ahora que tenemos el doble competencia. Pero la realidad es que la población de Latinoamérica va a crecer hasta el 2058, así está proyectado. Entonces, pues es natural que vamos a necesitar más vivienda. O sea, tenemos que seguir haciéndolo,
¿no? El gran tema que hemos vivido, y no sé si estás de acuerdo conmigo, es que hay ciertos mercados en específico, ciertas ciudades, porque es bien importante diferenciar el estatus inmobiliario de un país que de una ciudad.
Claro.
¿Sí? Y en países como México, países como Colombia, países como Brasil, por ejemplo, que son multiciudad, la situación inmobiliaria de cada ciudad es completamente diferente. Entonces, es importante entender esa parte. Y aunado a lo que dice Adrián, creo que es bien relevante, es parecería que la parte de vivienda vertical en algunos mercados está saturado, pero más bien es algunos segmentos están saturados. Claro. Cuando nosotros hemos analizado prácticamente todas las ciudades, en todas las ciudades vemos oportunidad. El gran tema es que hay muchos factores que hacen que todo el mundo esté replicando productos,
sí,
y pues agoten cuotas de mercado, que hacen que pues cuando agotes cuotas de mercado hay producto más y ahí sí no te va a ir bien, ¿no?
Claro, sí, mercados hay muchísimos. El problema es que todos nos vamos al mismo, sí, y ahí es donde sí se empieza a saturar. Pero las oportunidades, estoy de acuerdo, las hemos encontrado.
Totalmente. Fíjate, hay un factor bien relevante, no sé si qué opines, y cuando descarguen el reporte, por favor, revísenlo. Es el año pasado, el 2023 Latinoamérica, en cuestión de vivienda vertical y vivienda horizontal, porque la parte de vivienda vertical viene cabalgando muy rápidamente en Latinoamérica por los problemas urbanos que estamos teniendo. Es una buena, muy buena solución, ¿no? El año pasado, en cuestión de, digamos, que cuál es el sector más importante, vivienda vertical y vivienda horizontal prácticamente estaban muy similares en qué iba a pasar, ¿no?
Sí.
Y los demás giros completamente rezagados. Este año, vivienda vertical tiene un brinco importante,
sí,
y vivienda horizontal, o sea, las casas se rezagan de una forma importante. Te habla, de cierta forma, de la evolución que están teniendo los mercados, ¿no?
Claro. Y sí, me hace sentido. Latinoamérica sí se ve mucho en el reporte cómo ahora toma mucha más importancia el tema de vivienda vertical. El tema de densidad es muy importante. Creo que todos ustedes ya lo están viviendo en sus diferentes ciudades. Entonces, esa parte, claro, hay que saber explotarla, ¿no? Sí. Es interesante ver justamente como en ciudades más maduras, donde empiezas a ver producto vertical que no necesariamente aporta a la ciudad, ¿no?
Sí.
Y pues también es nuestra responsabilidad como consultores, desarrolladores, constructores, pues que también hagamos y sepamos explotar esta oportunidad que se viene de vivienda vertical y hacer las cosas bien, ¿no?
Los demás giros, oficina sigue estando, digamos, que muy capa caída.
Sí.
Sigue siendo el giro menos relevante. Y después viene hotelería y turismo, LATAM.
Interesante, ¿no?
Creciendo, ¿no? O sea, claro, bien interesante. Y en México decreciendo. Cuando el año pasado hotelería y turismo era como muy importante. Ahorita explicamos, creo que hay una explicación puntual a ese tema.
Claro.
Industrial y logística en LATAM también bien importante. A diferencia de México, no sé si estás de acuerdo, Adrián, es que vivienda horizontal también cae, o sea, el tema de casas cae y mucho más, o sea, en porcentajes menores que LATAM.
Claro.
Vivienda vertical está menos que el año pasado, pero con un buen número. Y el gran ganador, pues es lo que tenemos hoy en día en moda, que es el tema de nearshoring provocado, más bien, el segmento industrial logística provocado por el efecto de nearshoring que estamos viviendo hoy en día en México y este tema de la cadena productiva que está cambiando las condiciones, ¿no? Entonces, el tema nearshoring en México acapara todas las noticias. Es una de cada dos cosas que se hablan de real estate están ligadas a esto y eso hace que los otros giros se vuelvan un poquito menos interesantes, ¿no?
Sí, y no te diría a lo mejor menos interesantes, pero sí, es una moda en México que yo creo que en Latinoamérica igual, viendo los porcentajes, lo veo bastante bajo, ¿no? En temas de importancia de este giro, que a veces también se nos olvida que es un giro inmobiliario súper importante, no solo en México, en toda Latinoamérica, ¿no? Veamos países como Panamá, o sea, tenemos
un Costa Rica un, tiene sus
Costa Rica,
sus, Costa Rica sí.
Paraguay, que va a empezar a crecer mucho con todo lo que están haciendo en temas económicos. Entonces, hay mucha oportunidad también en industria logístico. Yo les diría, amigos de la TAM, no nos durmamos en este giro, ¿no? Es algo bien importante, bien interesante, y que todo este tema de nearshoring, reshoring, offshoring, que nomás hablamos de repente del nearshoring y hay un montón de tipos, nos va a ayudar mucho a Latinoamérica, ¿no?
Bien.
Y esa parte también creo que veámosla, porque es un giro bien interesante que no solo aplica para México, sino que seguramente, si hay pocos desarrolladores viendo esto, pues anímense porque va a estar muy bueno en la TAM.
Bien. Oficinas creo que sigue estando completamente pausado. Es el último lugar por segundo año consecutivo.
Sí, creo que es un tema también de percepción, ¿no? No me quiero meter mucho al tema de oficinas. Como dices, oficinas, oportunidades también hay. De hecho, con varios de ustedes, amigos, estamos sacando algunos proyectos de oficinas. O sea, tampoco le tengamos miedo al tema de oficinas. Simplemente es un tema mucho más puntual. Hay que ser muy específicos en el tipo de producto. Equivocarse es mucho más fácil. La moda, la forma en la que trabajamos, claro que es diferente. Entonces, sí podemos encontrar oportunidades en oficinas. Claro, son contadas, pero se puede. Y como dices, dependiendo de cada ciudad, México, pues, ¿qué te puedo decir del inventario que tenemos de oficinas? Pero la TAM, yo creo que yo sí veo, otra vez, peco de
ciertos ser mercados, positivo. Pero ciertos mercados sí vemos oportunidad. Pero,
claro.
Aquí lo único que el llamado sería, para todos los que nos están escuchando, es el mercado de oficinas, que generalmente no se analizaba a fondo, hoy en día ya se tiene que analizar a fondo, ¿no? ¿Por qué? Porque las oportunidades son más contadas, ¿no? Estoy de acuerdo contigo.
Sí, hacer cajas de zapatos y llenar de oficina ya no es.
Eso ya no pasa.
Claro.
Retail y comercio, ¿se viene recuperando? Vemos, ahorita vamos a platicar en el reporte específicamente el tema de retail, parece que se viene recuperando. No lo ven tan importante, pero lo que sí ya está pasando es que, y lo vamos a ver más adelante, es que parecería que la gente que tiene inventario operando del tema de retail tuvo un buen año el año pasado y dice, oye, pues mira, ya me estoy recuperando, no sé si vaya a hacer más proyectos, pero mínimo lo que tengo ya está regresando en afluencia, ¿no?
Sí, creo que las ocupaciones siguen estando bastante buenas, ¿no? De hecho, estaba leyendo en algunas ciudades que las ocupaciones están por arriba del 95%. A lo mejor es un, yo creo que igual, es un tema de percepción en donde decimos, no, pues el retail ahí está, ¿no?
Claro.
Entonces, jala bien y ahí está, pero pues no quiero hacer ya una plaza comercial, un mall, fashion mall, etcétera. Estoy de acuerdo, ¿no?
A lo mejor apenas te está recuperando, se te está quitando la resaca y dices, pues ¿para qué me meto en otro problema si apenas estoy saliendo de esto?
Claro.
Bien, muy bien.
Es muy bueno y creo que también es un buen complemento a la vivienda vertical, ¿verdad?
Bien, totalmente. Les preguntamos, siempre hay, digamos que, diferentes factores externos que a lo largo de la historia del real estate latinoamericano nos han puesto como diferentes trabas para que el desarrollador desde la iniciativa privada haga sea más fácil su negocio y obviamente cumpla con una función social que tiene real estate, que es ofrecer productos inmobiliarios, ¿no? Vivienda, oficinas, todo. Al final tiene una función social también y suma al concepto de ciudad. Les preguntamos a los desarrolladores cuáles son los objetivos o que te ayudarían o que ayudan a tener un mercado de real estate mucho más saludable. Y aquí tenemos, aquí sí cambia un poquito más, también ligado al tema de preferencias. Y en México vemos que el tema más importante para tener un mercado real estate saludable habla por el tema de generación y mejora de infraestructura energética, hidráulica y de transportes y comunicaciones, con un 34% de las respuestas. Segundo lugar, creación de planes de desarrollo urbano de largo plazo, ¿sí? Que ayuden a densificar y reactivar centro de ciudad o cualquier ciudad, ¿sí? Segundo lugar, creación, gestión y la simplificación de las regulaciones, o sea, el tema de tramitología. O sea, genérame buenos planes para poder hacer buenos productos y aparte, simplifícame el proceso de licencias, que es un calvario para casi toda la parte de Latinoamérica, ¿no?
Sí, claro.
Y después ya viene la parte hipotecaria, que en México no es tan relevante, únicamente el 6%. Reactivar la oferta de vivienda económica y social, 5%. Y el tema de incentivos fiscales, solamente 1%.
Claro.
Latinoamérica se comporta diferente.
Sí, al revés la TAM, ¿no? O sea, vemos muy importante el tema de planeación urbana, que eso lo sufrimos todos en nuestras diferentes ciudades, y que es bien importante que lo tengamos.
Increíble. O sea, increíble, güey, que en el 2024 Latinoamérica y sus principales ciudades, güey, los desarrolladores nos contesten que no hay planes de desarrollo urbano adecuados para poder solventar las necesidades que tiene la población. Eso es dramático.
Y otra vez, a veces pensamos que es un solo país, una sola ciudad. La verdad es que lo vemos a través de toda Latinoamérica, cómo empezamos a pasar. Nos acaba de pasar que estábamos buscando lineamientos para un proyecto. Ya no voy a decir dónde para no quemarlos, pero es un problema, ¿no? Es un problema encontrar realmente las regulaciones adecuadas. Es un problema poder cambiarlas, poder mejorarlas, inclusive cuando tenemos un buen proyecto que va a cambiar la ciudad de manera positiva. Entonces, creo que estoy totalmente de acuerdo. Creo que tenemos que hacer mucha mancuerna también con nuestras diferentes entes políticos y urbanos en nuestras diferentes ciudades para que nosotros también hagamos buenos proyectos. Otra vez, también está nuestra responsabilidad de hacer las cosas bien, ¿no? Nuestros gobiernos en general no tienen mucho criterio y dicen o es blanco o es negro, ¿no? Sí. O sea, a veces nos quitan cosas porque hicimos las cosas mal, ¿no? Y hay desarrolladores que hemos hecho o que se han hecho las cosas mal en ciertas ciudades. Pero yo creo que si nosotros ponemos nuestro granito de arena y hacemos bien las cosas y redensificamos ciudades y se viene una buena reconversión de los centros, si hacemos eso, yo creo que poco a poco van a empezar a cambiar las cosas y van a haber muchas oportunidades. Les puedo decir inclusive un ejemplo extremo, pero el centro de Argentina, ¿no? Sí. Si empezamos a hacer las cosas bien ahí en el centro y como se ven las cosas, yo creo que puede haber una oportunidad impresionante en ese centro.
Sí, también coincido contigo. Ejemplos de planes de desarrollo urbano que promueven la densificación y reactivar una zona, ya tenemos varios en Latinoamérica, han sido un rotundo éxito. Obviamente todo es mejorable, pero la realidad de las cosas es que vemos de repente noticias en diferentes ciudades como lo más reciente Lima, Perú, en donde las autoridades empiezan a quitar regulaciones y las hacen más estrictas. Eso va en contra del consumidor.
Claro.
Entre más restringido sea, menos productos puede ser, ¿no? Entonces, increíble que en el 2024 estemos hablando de que todavía en nuestras ciudades, que muchas tienen 2, 3, 4, 5, 10, 15 o hasta 20 y tantos millones de habitantes, no tengamos un plan integral de desarrollo, ¿no?
Totalmente.
Segundo lugar en Latinoamérica.
Tema de productos hipotecarios, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos para que el consumidor me pueda comprar de manera más fácil? Y eso sí, fíjate que lo hemos visto mucho, en donde obviamente las tasas de interés se han visto impactadas en toda la TAM, como pasó en México, como pasó en todo el mundo, como pasó en Estados Unidos. Y creo que viene también un poquito a través de eso. Yo creo que hay ciertos países que ya están trabajando en ciertos incentivos para tener o promover esa inclusión financiera a la población, que eso es algo muy bueno, ¿no? Eso creo que también hay que trabajar con los entes financieros. Hay países como Uruguay que creo que lo están haciendo muy bien, donde inclusive los créditos hipotecarios, eso está padrísimo. Cuando tienes una certificación Edge, LEED o alguna certificación de vivienda sustentable, uno de los bancos lo que está haciendo es que te reduce tu tasa de interés en la parte hipotecaria. O sea, le está traduciendo el beneficio al consumidor, no al desarrollador.
Wow.
Entonces está padrísimo porque ahora pues, el consumidador es el que tiene el incentivo de comprar en estos, en estos edificios, ¿no? Entonces, claro, todos ganan porque a fin de cuentas pues, tú eres más, tienes un valor agregado ante tu mercado, pero pues, esa parte es bien interesante. Entonces sí hay países que lo están haciendo bien. Sé que otros también hay que trabajar un poquito más con la parte hipotecaria y esa inclusión financiera, pero claro, va a ser un año interesante. Yo creo que también las tasas de interés empezarán a recuperar a mediados de año y eso nos va a hacer que también tengamos un mejor desempeño.
En México sale muy baja la parte inclusión, la inclusión financiera. ¿Será porque tenemos una gran variedad de productos? Porque, ojo, la tasa de interés más alta, quitando el caso argentino,
claro.
La tasa de interés más alta es la mexicana a nivel LATAM y con diferencia, ¿verdad? Porque estamos hoy en 11 puntos base contra otros países que están en 4, 5, 6, claro. 7. Colombia creo que es también bastante alto, de hecho muy parecido, hasta más parecido, un medio punto creo arriba de México, muy similar. México y Colombia comparten esa parte de la tasa de interés. Pero ¿por qué esa parte no saldría tan alta? O sea, tenemos un costo alto financiero, eso reduce la asequibilidad. A lo mejor digamos que todas las alternativas hipotecarias que tenemos, que creo que son bastante sobradas en México.
Yo creo que es eso, ¿no?
Sí.
O sea, creo que ya está muy maduro y es como que, oye, pues no tienes de otra, ¿no?
Y entonces hay un gran aprendizaje. Fíjate cómo algún elemento económico o algún elemento provocado por una buena regulación o algún factor externo te ayuda a detonar un mercado inmobiliario que trae beneficio para todos. O sea, hoy en México tenemos La gran ventaja es que desarrollar producto industrial tiene cierta facilidad, esa es la realidad. Tenemos acuerdos económicos y tenemos un tratado con Estados Unidos.
Claro.
Estamos al lado de Estados Unidos y eso hace que aunque el costo financiero se eleve, no sea un tema tan relevante porque hoy en día hay tanto negocio en la parte industrial que todo el mundo se está fijando en eso. Entonces, creo que de ahí se vuelve súper relevante poder decir, oye, ¿cómo los gobiernos crean elementos para que la sociedad se beneficie de algo? No me necesitas dar incentivos, es más, no necesitas darme incentivos financieros. Crea planes de desarrollo urbano para que los desarrolladores puedan hacer producto adecuado, y eso va a detonar muchos, muchos elementos, ¿no?
Claro.
Tercer lugar, pues nos vamos con el mismo tema de los permisos en Latam, ¿no? O sea, ellos también dicen, oye, los permisos es un dolor de cabeza,
Que va un poquito de la mano del tema de planeación urbana y todo esto, igual un poquito ya, no muy lejos está el tema de incentivos fiscales, y después el tema de generación y mejora de infraestructura. Otra vez, creo que lo importante es cómo trabajamos en nuestra planeación urbana en este 2024, cómo sigamos haciendo y trabajemos de la mano con nuestros gobiernos locales. Creo que esa parte y esa convivencia la tenemos que hacer mucho más. Y nace de nosotros.
Sí, vamos. También. Es una responsabilidad de toda la ente inmobiliaria.
Exactamente. ¿No?
Vámonos y nos vamos a saltar algunas filminas del reporte y vamos a hablar un poquito de las tendencias.
Claro.
¿Te parece? Vamos a hablar de las tendencias. Que también cambian un poquito por la situación. Vemos cierto grado de homogeneidad entre Centroamérica y Latinoamérica en general, y México, por su posición o por su ubicación geográfica, viene algunos cambios. Primer tema, ¿cuáles son los tres principales tendencias que creen que en los próximos 5 años van a transformar el real estate de Latinoamérica?
Hay tres puntos ahí bastante interesantes, ¿no? Y lo platicábamos un poquito en algunas pláticas que tuvimos hace algunas semanas. Primero, las nuevas preferencias del mercado, ¿no? Que el mercado, si bien no cambió 180 grados, no estamos viendo para otro lado, sino se acentuaron muchas cosas durante pandemia y seguimos viendo ese tipo de cosas, ¿no? Muchos contestaron por ahí que la generación X era lo más importante, los millennials eran lo más importante. Y luego vemos aquí que dices, oye, pues nuevas preferencias del mercado. Entonces, nos seguimos enfocando a ese mercado, ¿no? Que ya va casi casi de salida, que ya compró, que ya va por allá. Y de repente seguimos diciendo que los millennials son el futuro del real estate. Y nos estamos perdiendo un mercado muy grande que se viene, que tiene otras necesidades. La generación alfa, claro que todavía es algo joven, pero se viene a ser muy disruptivo en nuestro mercado. O sea,
queremos venderle cosas diferentes al mismo mercado.
Exactamente. Entonces, claro que tenemos que entender a nuestros mercados, tenemos que entender quiénes son, cómo vienen, qué necesidades tienen, y sobre eso nosotros hacer nuestros productos. Yo creo que esto responde un poquito justamente a eso, a que estamos haciendo el mismo tipo de producto, ¿no? Y el que ya se dio cuenta que hace producto diferente, no necesariamente para un mercado joven, no necesariamente para un mercado de alta edad, sino que hagamos realmente las cosas diferentes.
Diferente, mejor.
Mejor. Y que realmente agregue un valor al mercado, ¿no?
Totalmente.
Ya no podemos vender otra vez lo mismo, ya no, las cuatro paredes blancas ya no funcionan, ¿no? Tenemos que meterle algo de color a la industria inmobiliaria, ¿no?
Bien. Hay un tema bien interesante que me parece, si te fijas, Latam habla mucho de lo que hablas tú, preferencias de mercado y ligados a los temas de cambios y crecimientos demográficos, ¿no?
Exactamente.
Porque la demografía está cambiando de una forma bien importante en Latinoamérica.
Y creciendo.
Y creciendo, siendo de las pocas zonas en el mundo que todavía tiene esta dinámica creciente, ¿no? Porque Exacto. Hay otras que están decreciendo. Pero viene una parte bien importante que me parece fundamental en Latam 2, que tiene una participación importante, que es la parte de reconversión de productos y el tema PropTech, el tema de tecnología. ¿Qué opinas de la parte de reconversión de productos?
Yo creo que es el enfoque inmobiliario, o debería ser el enfoque inmobiliario. Estuvo interesante como el año pasado que tuvimos justamente un evento en Dallas con Perkins & Will, que algunos de ustedes nos pudieron acompañar, hablando exclusivamente de esta parte de reconversión. Fue súper interesante, ¿no? Cómo creo que inclusive hasta nos adelantamos a lo que estaba pasando, que fue algo bien interesante. Y cómo a través de todo el año empezamos a escuchar cada vez más proyectos y más proyectos y más proyectos de reconversión, porque justamente pues, lo que queremos es vivirlo más cerca de los centros urbanos, ¿no?
Claro.
Y es donde está todo el equipamiento. Y piensen ustedes en cada uno de sus centros de ciudad, lo bien conectados que están, ¿no?
Claro.
Y a veces lo abandonados que los tenemos. Entonces, creo que esos lugares se empiezan a volver muy relevantes a través de Latinoamérica. Es interesante ver cómo en algunas ciudades ya lo están haciendo muy bien. El centro de Panamá, por ejemplo, que se ha reconvertido de manera bien, bien, interesante.
Bien, bien interesante.
Tenemos proyectos bien padres, bien bonitos, bien diferentes, súper segmentados para el tipo de producto específico. Y vemos mucho esa tendencia de la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Que tenemos años platicando de eso, pero que realmente pues, el mercado o el desarrollador se está dando cuenta que el mercado lo paga, que el mercado busca ese tipo de cosas, y eso está haciendo que pues, tomemos edificios que estaban muy bien ubicados, que tienen pues, todavía las entrañas muy buenas, simplemente son el giro equivocado hoy, ¿no?
Claro.
Y ahora, pues a la hora de cambiarlo, la verdad es que se vuelve algo bien interesante, y creo que también es algo como nostálgico, ¿no?
Sí.
Eso ese valor nostálgico que tienen esos edificios, de repente se vuelve algo bien interesante y cuentan una historia. Entonces, eso está muy padre. ¿Cómo
hay uno de los elementos de la reconversión, o técnicamente hablando, el concepto de reutilización adaptativa, que realmente es como se le cataloga, dice que el tema de reutilización adaptativa también tiene un contexto de recuperación histórica y de legado.
Claro.
O sea, hay mucha infraestructura que tiene, deja un legado en la ciudad, y el uso para el cual fue definido no necesariamente tiene que ser el mismo, ¿no? Y es importante pensar, decir, oye, ¿por qué si la población, las preferencias, las ciudades, el mercado, la tecnología, todo ha cambiado tanto en los últimos 50 años? ¿Por qué pensamos que el espacio se tiene que utilizar igual, ¿no? Entonces, bien, hay un tema súper, súper relevante que creo que va a estar hablando bastante. Acabo de leer un video súper interesante acerca de un reportaje que hicieron del mercado de oficinas de Manhattan, y te habla específicamente del tema de commercial real estate en, uh-huh. En Estados Unidos. El próximo año, el 2020, finales de 2024, inicios del 2025, se vencen todo el financiamiento de commercial real estate que se hizo en 2019, que fue el último año donde se financió mucho
pre-pandemia,
¿no? Entonces, viene un vencimiento de deuda de inmuebles de commercial real estate gigantesco, muchos de ellos de oficinas, que van a tener dos elementos importantes. Primero, van a tener un refinanciamiento mucho más caro, porque la tasa es mucho más cara hoy en día en Estados Unidos. De hecho, están hablando de que es el doble del costo financiero, con menos de la mitad de ocupación. Lo que va a pasar es que existe un miedo que en Estados Unidos pueda haber una burbuja, no una burbuja, sino una crisis económica, porque dicen que de los bancos medianos, más o menos de los bancos medianos regionales que financian mucho este tipo de proyectos, cerca de entre el 20 al 25% de su cartera de financiamiento está ligada a commercial real estate.
Claro.
Entonces, ¿qué va a pasar con esos bancos y qué va a pasar con esos inmuebles? Entonces, hay una preocupación importante porque se necesitan reconvertir. ¿Sabes cuántos edificios vacíos hay en Nueva York?
¿Cuántos?
Tomando como referencia el Empire State, hay 30 Empire State vacíos.
Uf.
O sea, el mercado de oficinas de los metros desocupados son 30 Empire State completitos.
Claro.
Solo en Manhattan. O sea, imagínate, güey, la cantidad de metros cuadrados.
Pero yo lo vería la cantidad de oportunidad, ¿no?
Claro.
O sea, imagínate vivir justamente todos los edificios en Manhattan, pues seguramente están perfectamente bien conectados, transporte público, caminables, todos. Wey. Oye, pues qué oportunidad, ¿no?
Totalmente. Oportunidad. Falta creatividad, güey. De hecho, vi el video y en las calles ya están haciendo subastas. O sea, en la calle están haciendo subastas los dueños de los edificios, y en el reportaje decía que la última compra que se hizo, la persona que compró el inmueble lo compró a la mitad de la propuesta inicial que había hecho.
Wow.
O sea, hace 2 o 3 años había hecho una propuesta de $80 millones por un edificio, lo compró en 40.
Pero justamente por querer empujar el mismo giro con algo que no está
falta
funcionando.
Falta creatividad, güey. Increíble, güey.
O sea, vámonos a grabar el podcast a la oficina de 4S, se muda a Nueva York. Más barato.
Vamos a comprar oportunidades allá. Tema de PropTech. Viene el tema de PropTech bien importante.
LATAM, ahí fíjate que ahí sí hay mucha diferencia entre ciertos países. Ciertos países en LATAM yo creo que están muy avanzados. Colombia, por ejemplo, la cuna ahí de PropTech o el ecosistema PropTech que tienen creo que es muy bueno. Obviamente Brasil, ¿no? Que tiene dos, de hecho, hay 3 unicornios inmobiliarios o 3 empresas inmobiliarias por arriba de la evaluación del billón de dólares en Latinoamérica. Las 3, están basadas en el tema de tecnología, 2 en Brasil, ¿no? y una en Colombia. Entonces, interesante cómo el tema de tecnología está haciendo...
De PropTech nada más.
De PropTech, sí. Entonces, bien interesante cómo esas valuaciones, pues ya estas empresas lo que están haciendo es conectar con tecnología a nuestro mundo inmobiliario. Y en otros países, pues tenemos que empezar a adoptar estas tecnologías, ¿no? Ni me meto a hablar del tema de inteligencia artificial, que hemos hablado muchísimo, y es una parte de lo que hacemos con tecnología, pero la idea es cómo utilizamos también todo esto para mejorar nuestros procesos, mejorar la forma en la que desarrollamos, ganar más, sí, ser más efectivos.
Totalmente.
O sea, tenemos que usar tecnología, sí, ¿no?
El otro día estábamos hablando con nuestros amigos de PropTech Latam.
Claro.
Y más o menos calculamos que 9 de cada 10 desarrolladores no saben ni siquiera qué es PropTech.
Seguro.
Increíble, ¿no? Vamos al siguiente tema, es panorama 20, o sea, dentro del panorama, es cuáles fueron los principales retos que se enfrentó las empresas de desarrollo inmobiliario en el año pasado. Cambia también bastante. El primer tema sigue siendo en México el tema de costos de construcción y la inflación. O sea, si bien ha venido como bajando y ha venido como, digamos, estabilizándose de una forma, todavía hay un rezago importante en ese sentido, como primer lugar en México. Segundo lugar, el tema del costo financiero los está matando. Sobre todo cuando la parte industrial, que es mucho más estable en pricing, porque claro, sí ha estado subiendo, pero pues al final los parámetros están muy marcados en mercado, ¿no? O sea,
claro,
no hay tanta variación como los otros giros que depende mucho del comprador. Acá los parámetros están establecidos y tardan en estabilizarse, ¿no? Entonces, cualquier aumento en costo de la construcción o costo financiero te pega directamente a la rentabilidad. Tercer lugar, el tema de gestión legal. O sea, increíble que hoy en día el desarrollador no pueda hacer negocio.
Permisos,
porque
licencias,
el tema legal es un caos. Y en cuarto lugar, disminución de niveles de venta con respecto al año anterior. Y después ya vienen otros elementos importantes. La TAM es diferente. La TAM fue...
Justo este último tema, ¿no? Disminución en niveles de ventas con respecto al año anterior, ¿no? Creo que es lo más importante que nos están diciendo nuestros amigos latinoamericanos. Y otra vez, creo que sé por qué, ¿no? Lo dije ahorita al inicio. Creo que nuestros mercados están madurando mucho. Está saliendo mucho más oferta. Y el año pasado estuvimos platicando mucho y con todo lo que estuvimos trabajando, veíamos mucho ese sentimiento, ¿no? De que, oye, pues es que ya no estoy vendiendo menos, el mercado está creciendo demasiado, ya no hay tanta demanda, pero creo que no va por ahí, ¿no? Creo que más bien no siempre, estamos siendo...
Siempre culpamos a la demanda.
Sí, siempre. Digo, no hay demanda, ya se acabó, es una burbuja inmobiliaria y otra vez, ¿no? Es como lo fácil, pero nos falta ser diferentes, ser disruptivos, agregar un nuevo valor. Ya lo dijimos varias veces, no podemos seguir haciendo lo mismo.
Entonces... Oye, también, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero coincido 100% con lo que tú dices, es traen producto, de repente no estoy vendiendo, y no sé si te ha pasado que la sensación, y lo podemos comprobar con mucha data, es que muchos de los proyectos que se están comercializando en 2023, o sea, comercializaron el año pasado, eran muchos productos prepandémicos.
Claro.
O sea, la pandemia, que ya fue 2020, estamos en 2024, güey, y hay muchos proyectos que en el 2022 y 2023 seguían comercializando el producto que sacaron antes de la pandemia por el retraso en la construcción, apenas lo están entregando, hubo muchísimos retrasos en toda Latinoamérica, en todas las ciudades, entonces lo que está pasando es que también están comercializando productos prepandemia, güey,
claro,
que se conceptualizaron antes de la pandemia, donde las condiciones cambiaron.
Eran diferentes.
Donde cambió los interiores, las distribuciones, el mercado, las amenidades, el tema retail, ni se diga.
Claro.
O sea, todos los elementos han cambiado. Muchos proyectos se ven viejos, muchos proyectos se ven, pues ya, que no están actualizados. Viene una nueva generación de proyectos y definitivamente lanza, o sea, trae una burbuja. También creo que, explicando un poquito el tema de ventas, que viene ligado a la segunda, al segundo tema en la TAM, que es la disminución del poder adquisitivo, que viene ligado de una forma u otra, o sea, hay que decirlo, ¿no? O sea, toda Latinoamérica está gobernada por la izquierda, y la izquierda es más lenta, económicamente hablando, que la derecha, ¿no?
Sí,
veníamos de años de gobiernos de derecha, más veloces y más alineados al mundo del real estate. Ahora con la izquierda hay varios países que han sufrido bastante, ¿no?
Sí, pero otra vez, la necesidad de vivienda es intrínseca a todos los países. Es más, te puedo decir que en todos los estudios que estuvimos presentando y trabajando el año pasado, no me encontré ni un mercado saturado, ni uno. No, tengo memoria de un mercado que diga, híjole, ahí no hagas vivienda. Entonces, hay muchas oportunidades. El problema es que sí, claro, vemos más oferta, pues el pastel se divide diferente y muy pocos están haciendo cosas disruptivas y son los que saltan en en nuestros estudios, donde vemos que son el top of the chain, ¿no? Entonces, esos son realmente los que estamos haciendo cosas diferentes. Creo que hay que enfocarnos en eso. Creo que la oportunidad existe. La disminución de ventas no es por una falta de demanda, creo que es por una falta de producto diferenciado. Y el tema igual, pues el tema de disminución del poder adquisitivo, pues claro, están subiendo los costos, es un poquito más difícil de comprar, pero si hacemos el producto correcto y el metraje correcto,
Productos anticrisis.
sí, nosotros mismos podemos regular ese
Bien,
tema.
totalmente. Vamos a un tema relevante, nos vamos hasta la parte de créditos y financiamientos, o financiamiento, perdón. Y aquí le preguntamos a toda la gente, oye, ¿cuáles son las principales barreras que identificas en la parte de colocación de financiamiento o el proceso de obtención de un crédito, pues, para desarrollar proyectos inmobiliarios, ¿no? Porque
Claro.
sabemos que sin el financiamiento inmobiliario, el financiamiento de los bancos o las instituciones o cualquier tipo de financiamiento, un proyecto inmobiliario no se puede hacer. Con capital propio es muy complicado hacerlo los tamaños de un proyecto son muy grandes, ¿no?
Claro.
Primer lugar, en México es la parte de tasas de interés y coste de la deuda, que es el mismo en Latam.
Sí, igual bueno, Natán.
Y en segundo lugar, en México aparece la parte de garantías solicitadas, avales, propiedades y elementos que te piden para poder poner como garantía en un crédito. En la TAM es diferente, en la TAM es términos y
Bancos.
condiciones propuestos. En México ese es el tercer lugar, pero bueno, en primer lugar es al final tasas de interés, lo que me cuesta. Y el segundo y tercer lugar, México, Latinoamérica, como lo quieran ver, es los términos y condiciones y las garantías solicitadas. O sea, los bancos están ganando más, están cobrando más y se están poniendo más complicados.
Eso, fíjate que eso sí lo hemos visto tanto en México como en Latam, ¿no?
Eso está
Los
parejito.
bancos, ahí hay como una discrepancia bien interesante que sí quiero mencionar rápido, ¿no? Con todos los bancos que te hemos platicado, también nos dicen, tengo mucha lana que prestar y me urge porque no la he colocado, me está costando, ayúdame a colocarla.
Pero no la quiero prestar a todos.
Exacto. Entonces, llegan los proyectos y claro, hay proyectos que otra vez, que no les fue bien, que no hicieron bien las cosas, los bancos inclusive no sabían ni a quién le prestaban, les fue mal. Entonces ahora pues, se volvieron mucho más miedosos y es un poco más difícil que presten.
Precavidos.
Precavidos, precavidos, esa es la palabra. Pero si traemos un buen proyecto, normalmente tiende a caminar mejor, tiende a caminar más rápido y lo podemos justificar. Decíamos antes con algunos bancos, o nos platicaban por ahí algunos amigos, igual no voy a decir de qué banco, que veían el PDF que decía estudiemercado.pdf y decían check. Y se iban al que sigue, ¿no? O sea, hay que entender que esto
Era un
se tiene que vender.
requisito.
Ah,
Era un requisito.
como mandar tu identificación. Sí, si ya la tengo, perfecto. Pero no analizo que realmente
Claro.
esté bien hecho, ¿no? Entonces, justificar que esto se va a vender, que esto va a ser negocio, pues es la parte que necesitas justificarle al banco, ¿no?
Claro.
Que el banco no se quiere quedar con tu edificio a medio terminar.
Claro.
Lo que quiere es que funcione, ¿no?
A nosotros a la puerta nos han llegado, y eso también lo tengo que decir, muchísimos proyectos o muchísimas requisiciones de gente que nos dice, oye, es que realmente no me interesa el estudio, lo único que lo quiero es como requisito para el banco.
Claro.
La verdad es que nosotros ese tipo de solicitudes la rechazamos. Aquí creemos que un estudio tiene que ser para que realmente te sirva y lo puedas tomar en cuenta, ¿no?
Totalmente.
Oye, y el cuarto tema dice, oye, tiempos de respuesta. Oye, pues aparte de que me piden más cosas, me cambian las condiciones de cómo me lo van a prestar. Me piden más
Claro.
cosas para prestarme. Me cambian las condiciones. Me prestan más caro
Y se
y se
tardan
tardan
más.
en responderme. Creo que ahí hay un tema brutal. Creo que les ha pasado algo que no es positivo y sí afecta al desarrollo inmobiliario, ¿no?
Sí, totalmente, porque ralentiza las cosas, ¿no? Entonces, eso sí nos puede llegar a ser un poco más lentos en cómo vamos sacando producto, otra vez, considerando que hay mucha necesidad de producto. Entonces, lo que queremos es que haya más producto, que haya más competencia y obviamente hay que trabajar con esto para que, yo también creo que se va a ir haciendo más laxo. Venimos de un año de recuperación,
Sí.
venimos de un año complicado en donde las tasas se fueron para arriba, o sea,
Las tasas van a empezar a
como,
bajar. La
claro.
inflación de Estados Unidos está bajando. La tasa va a bajar.
Yo creo que vimos un año muy
Sí,
disruptivo, ¿no? O sea, si
totalmente.
vemos y lo que empezaron a platicar a inicios de año en todas estas reuniones del Banco Mundial, y del Foro Económico Mundial, justamente la percepción es positiva, ¿no? Y cuando
Claro.
la percepción de China y de Estados Unidos es positivo económicamente, pues quiere decir que económicamente nos va a ir bien, ¿no? O sea,
Claro.
se habló poco de la TAM en estos temas, pero otra vez,
Somos muy chiquitos,
si
cabrón.
basamos realmente nuestras economías en estos dos países y a estos dos países les va a ir bien, vamos bien.
Algo nos salpica.
Y esta parte económica y financiera
Claro.
va a mejorar, ¿no? Va a
Claro.
mejorar. Yo creo que a mí lo que se me hace muy interesante para platicar ya muy rápido es el tema de crowdfunding y la diferencia entre México y Latam, ¿no? O
Claro.
sea,
Increíble, güey.
qué increíble, qué increíble. Claro, yo creo que también hay el ecosistema de México, creo que está un poquito mejor preparado que muchos países de Latam.
Hay ley fintech en México.
Exacto.
Digamos que medianamente bien regulada. Creo que hay una regulación adecuada. Ya, o sea, ya hay algo que ya hay un marco legal que regula este tipo de elementos y eso hace que, o sea, aquí están los resultados,
Claro.
¿no? O sea, prácticamente el doble de participación de México contra la TAM, güey. O sea, estás hablando de, oye, ¿cómo con buenas regulaciones, con un gobierno que entienda el desarrollo inmobiliario y todas las herramientas que se necesitan para que tengan en pro del consumidor? Porque al final hay que entender, si los bancos no están prestando, los desarrolladores necesitan fuentes alternativas de financiamiento.
Claro.
¿Y a quién van a buscar? Pues una es bien importante, o sea, el crowdfunding toma una parte bien relevante. Si el crowdfunding está bien regulado, pues va a ser una fuente alternativa que va a lanzar productos adecuados al mercado, que va por una buena situación, y eso es en beneficio del consumidor.
Claro. A
Entonces,
ver, en Estados Unidos esta es la fuente de financiamiento,
claro,
¿no? La fuente de financiamiento. De hecho, los bancos ahora van con los crowdfunding y dicen, oye, déjame entrar yo como parte de tu crowd, ¿no? Pero este es el futuro, ¿no?
Increíble.
Y hablé con un desarrollador el año pasado que me decía y que utilizó una plataforma de crowdfunding para uno de sus proyectos, en donde él decía, pues inclusive me es un poquito más caro, me están prestando mucho más rápido y eso me ayuda bastante. Pero,
tiempo es dinero.
Claro, y totalmente, ¿no? Pero él lo que decía es, no lo hice por eso, ¿no? Lo hice porque quiero ver cómo es. Quiero
claro,
probarlo
claro,
y estar arriba del tren, porque cuando este arranque, yo soy el primero.
Claro.
Y voy a ser el que mejor me va a ir.
Claro.
Cuando todos apenas se van a andar subiendo, yo ya estoy caminando.
Totalmente.
Entonces, yo creo que eso va a pasar en la TAM. Ya estamos viendo buenos proyectos. Nos ha tocado con algunos amigos y conocidos y clientes que están por allá en Uruguay, en Paraguay, que tienen buenas plataformas, que están haciendo de manera diferente las cosas. Lo vemos en Colombia, lo vemos en algunos países
aquí
que
en
se
México
está
creo que se
¿no?
ha hecho muy bien.
Y en México, claro.
¿No?
Claro,
o sea, aquí tenemos varios amigos
muy bueno,
que hacen las cosas bien. De hecho, por
claro,
medio de nuestra empresa hermana, Río Capital, hemos ayudado a gestionar financiamiento
claro,
por medio de empresas de crowdfunding y muy bien, ¿no?
Sí, totalmente, ¿no? Creo que está, hay que voltearlo a ver, ¿no?
Claro.
Hay que ver, obviamente, dependiendo de nuestro país, pues, las regulaciones que tenemos sobre esto. No en todos lados será tan fácil de llegar a este tipo de crowdfundings, pero sí volteémoslo a ver, ¿no? Porque es una fuente que seguramente va a ser el futuro de cómo fondeamos nuestros proyectos.
Bien, muy bien, pues bien, bien interesante. ¿Te parece, mi estimado Adrián, si pasamos a una conclusión rápida por cada uno de los giros que analizamos?
Yo creo que podríamos hablar de esto horas y horas
10
y horas.
Horas.
Otra vez, descarguen el reporte, hay muchísima información bien interesante, pero va, vámonos a conclusiones, ¿no?
Primer tema, vivienda. ¿Qué podemos concluir México-Latam?
Nuevos productos, ¿no?
Okay.
Y entender bien el mercado.
Okay.
El tema de redensificación va a seguir siendo bien importante. Yo creo que el tema de enfoque realmente en el producto que está buscando la demanda, creo que va a ser lo más interesante. Entre más productos diferentes veamos, más diferenciación, más microsegmentación, creo que ahí vamos a tener un mucho mejor desempeño. Y la oportunidad existe, ojo, en todos los países. Todos
bien,
los países tienen crecimiento demográfico. Y con eso hay oportunidad de vivienda, hay necesidad de vivienda, hay que saber encontrarla, tenemos mayor competencia, tenemos un mercado más maduro, tenemos que hacer las cosas mejor.
Bien.
Y con eso nos vemos.
Hay una gráfica súper interesante que les dejaría a todos de tarea. Es la respuesta de cuál es el mercado, el segmento más importante para el próximo año en cuestión de vivienda. Y inmediatamente después viene el análisis de 4S de cuáles son los tamaños en base a los tamaños de mercado en base a las respuestas que ellos dieron. Nos vamos a dar cuenta que los tamaños de los segmentos que no estamos atendiendo son mucho mayores que los que creemos que son los adecuados, ¿no? Entonces
totalmente.
Hay una disparidad de lo que se cree y de lo que realmente está pasando, ¿no? Y creo que mucho de lo que pasa hoy en día de los malos proyectos es por no entender esa
parte. Es por eso, 100%.
Nos vamos a la siguiente, que es retail y comercio. Creo que retail y comercio, la gran noticia que tenemos este 2023, o que la gran conclusión que tenemos el 2023, es que todas las personas que tenían producto inmobiliario enfocado a comercio / retail tuvieron un buen año.
Claro.
Prácticamente en México el 50% de ellos dice que la afluencia en sus puntos comerciales subió, el 34% en Latinoamérica, el 40% de Latinoamérica dice que se mantuvo. Entonces, muy poquitos dicen que la afluencia disminuyó.
Claro.
Y los que aumentó, estamos hablando de niveles de 70-75%, en Latinoamérica 63-65% más o menos. Entonces, vemos un incremento bien positivo.
Sí.
Los que disminuyeron, que son muy pocos, no disminuyó tanto, creció mucho más.
Claro. ¿Qué giros, Nacho? ¿Qué ves ahí?
Se sigue repitiendo, creo que el mundo nos enseñó algo, y es que hay giros que van a desaparecer. Hay muchos giros que están como en peligro de extinción, pero los cuatro principales, gastronomía sigue siendo el primero. O sea, la parte gastronómica, / social, es bien relevante para el mundo entero, y lo hemos visto en cualquier ciudad del mundo. Segundo tema, el tema fitness, o sea, el tema de gimnasios, centros deportivos, clubes deportivos, es súper relevante. La parte médica, servicios médicos, creo que el COVID hizo que en nuestra mente tengamos que preocuparnos más por nuestra salud y esos temas.
Creo
que
más conscientes, ¿no?
Una conciencia de salud mucho más importante, le da mayor relevancia, vaya.
Vale.
Y el cuarto tema es el tema del entretenimiento, porque si el entretenimiento, nos dimos cuenta que no hay home office que pueda sustituir el tema de entretenimiento fuera de tu casa, ¿no?
Claro.
Entonces creo que eso es bien, bien relevante. Recuperándose, sí es importante mencionar que es la recuperación está terminando esta resaca inmobiliaria que habíamos traído con malos resultados. No quiere decir que estén con ganas de abrir nuevos espacios, pero ya por lo menos vemos una recuperación en los inmuebles que hoy en día estamos teniendo, ¿no? Y esa
Totalmente.
Sería la gran conclusión.
Totalmente. Muy rápido, tema de oficinas. Otra vez, hay oportunidad de oficinas, un giro complicado, ya lo vimos desde Nueva York, hasta todo el mundo está sufriendo con este tema de oficinas. No podemos esperar igual hacer el mismo tipo de producto, meter 7,000 personas en un edificio, por ahí un quad muy bueno, que eso ya no lo estamos viendo. Pero espacios dinámicos, espacios de podcast, espacios de grabación, hacer, y necesitamos hacer que la gente le guste a la oficina, ¿no?
Claro.
La mayoría de los países estamos viendo que hay un esquema híbrido, ¿no? El tema es cómo hacemos realmente para que la gente le guste ir a la oficina. El tema social, el tema personal, ese tema de conexión humana no lo vamos a perder. Las oficinas no van a desaparecer. Simplemente la forma en la que trabajamos y los espacios en los que trabajamos sí se tienen que adaptar, ¿no? Nuestra misma oficina de 4S, bienvenidos cuando quieran a visitarnos aquí. Pero pues obviamente tenemos una oficina muy diferente a lo que teníamos prepandemia.
Claro.
Y es lo que nos hace y lo que nos da gusto venir y platicar y hacer este tipo de cosas. Entonces, también hay oportunidades. Claro, son menores, no es tan positivo como el tema de vivienda vertical.
Mucho más puntuales.
Pero mucho más puntuales. Pero sí hay, otra vez. Peco de ser tan positivo, no me importa, perdón. Me encanta porque sí se puede. Estamos desarrollando proyectos de oficinas con algunos de ustedes y algunos amigos. Entonces, qué bueno, busquemos el nicho mucho más puntual, pero ahí está.
Bien. Nos vamos a hotelería para terminar. Y la parte de hotelería, vemos que prácticamente el 55% de la gente que participó dice que la ocupación aumentó este año y aumentó en 60%.
Muchísimo turismo. ¿No?
Muchísimo turismo. Y esa es la gran conclusión, ¿no? La parte hotelera tiene como dos visiones. El hotel enfocado, digamos, al tema business class, un hotel con cierta característica urbana,
claro,
versus la parte turística. La parte turística, después de pandemia y una vez que abrieron las puertas, ha tenido los mejores números en la historia. Lo hemos visto en los principales destinos. Por eso también la parte hotelera y turística está expandiéndose en Latinoamérica y fue la primera respuesta en donde México decrece, pero es que México ya tiene una ocupación casi plena, ¿no? Entonces, ya no creo que haya más porque estamos en ocupación plena, pero Latinoamérica está creciendo.
Claro.
Hay ciertos destinos en donde vemos que están haciendo las cosas muy bien. Sobre todo, ejemplos como República Dominicana, algunos espacios en Panamá, Colombia también creo que andan haciendo las cosas bien.
Sí, claro.
Entonces, vemos la parte turística avanzando y de una forma súper interesante. Tampoco veo tan mal la parte Hotel Business Class. no tiene una recuperación plena, pero va avanzando más o menos.
Sí, se ha recuperado.
Se ha recuperado, se ha recuperado. Digamos que sí está un escaloncito arriba de oficinas, siendo oficinas sí, el último lugar.
Sí, sin duda.
Yo diría que el hoteles business class y la parte de retail, yo le daría un poquito más de ventaja al tema retail que al hotel business class, pero bueno, en general es una industria que ya hoy en día no descartarías tan rápidamente hacer un proyecto con ciertas características.
Claro. Sí, es que la gente está viajando más por placer que de negocio, ¿no? Ya en su momento eso está un poquito más sencillo, pero existe también.
Totalmente. Como conclusión, mi estimado Adrián, ya para poder cerrar todo este tema y otra vez motivándolos a todos para que descarguen el reporte completo, ¿qué podemos concluir?
Creo que un año de muchos retos, ¿no? Tenemos elecciones en muchos de nuestros países, ¿no? Incluyendo otra vez un país como Estados Unidos, en donde nos afecta a todos, a fin de cuentas. Entonces, va a ser un año interesante, va a ser un año con muchos retos. Yo creo que las oportunidades existen, ¿no? En todos nuestros mercados, cuando encontremos, más bien si buscamos las oportunidades sí están ahí. ¿Cómo las atacamos? Creo que va a ser la diferencia de qué pasa en nuestros mercados. Platicando con muchos de ustedes también, es muy importante que si nosotros hacemos bien las cosas y nuestros competidores hacen bien las cosas, todos vamos a tener más trabajo. Desde 4S hasta ustedes, hasta
el todos. El mercado se motiva.
El mercado se motiva, el mercado compra más, el mercado no le gusta ver elefantes blancos sin concluir, ¿no?
Claro.
Entonces, claro que tenemos que hacer mejores proyectos. Creo que muchas de nuestras ciudades están en un punto de inflexión en donde si hacemos las cosas bien, esto va a seguir madurando. Vamos a tener un booming muy bueno en temas inmobiliarios. Y otra vez, la necesidad de vivienda va a seguir existiendo.
Sí. También una conclusión adicional que agregaría es que las variables estructurales que los últimos 2 años no habían estado a favor del desarrollo inmobiliario, llámese costo financiero,
claro,
llámese aumento de materiales, llámese tema de permisos, parece que en muchas regiones empieza a ceder, ¿no?
Claro, va a mejorar.
Va a mejorar. El tema de costos parece que se está estabilizando, ¿sí? No quiere decir que esté barato, quiere decir que se estabiliza. Eso te permite poder planear de una mejor forma. El segundo tema, el costo financiero, parece que va a empezar a bajar o a desestresarse el modelo y los bancos empezarán a ser un poquito más laxos,
claro,
en ese proceso tan rígido que hoy en día tienen. Y el tema es, esperamos y tenemos fe en que en ciertas ubicaciones la cooperación entre la iniciativa privada y los gobiernos empiecen a desfogar la liberación de permisos y temas legales que tienen como muy preocupado a los desarrolladores. Esperemos que con las condiciones adecuadas, con un año turbulento por el tema de elecciones, las condiciones macro estén a favor del desarrollo. Exacto. Pero los últimos 2 años han estado mal. Y bueno, tomando en cuenta lo que dijimos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con los proyectos de oficinas que hagamos, hay que ser muy puntuales, muy analíticos, revisarlos muy bien. El mercado turístico está booming, el mercado de hotelería urbana, business class, hay que también analizarlo con detalle, se están abriendo nuevas oportunidades. Retail recuperándose, ya con huecos, creo que en algunos puntos en específico, y con oportunidades también. Vivienda increíble, claro, muy, muy bien. Y específicamente la parte industrial y logística también creciendo en Latinoamérica. Y con México es la noticia, es el tema. Y bueno, pues al final vemos cosas positivas, ¿no?
Totalmente. Digo, otra vez, Nacho, qué gusto estar otra vez por acá.
Igualmente.
La verdad es que nos encanta grabar. Los abandonamos un ratito, pero estamos de regreso. Vamos a estar sacando muchísimo más contenido.
Bien.
Nada más en este primer trimestre del año estamos sacando bastantes ya ebooks, ya sacamos nuestro ebook de tendencias, descárguenlo, ya sacamos este tema de panorama, ya tenemos muchísimos invitados en el podcast, ya lo vamos a estar haciendo de manera muy recurrente, estaremos viajando y tenemos por ahí algunas noticias interesantes de cómo vamos a estar haciendo esta nueva dinámica de los podcasts. Hoy platicamos mucho porque Nacho y yo, pues aquí ya saben que nos podemos pasar horas platicando, pero serán mucho más dinámicos, traeremos invitados bien interesantes. Los invito a que nos sigan en nuestras redes, @4srealestate.com. En nuestra página web, ahí pueden descargar
todo
es gratis, todo ahí, infórmense, busquen, y eso va a hacer que tengan un gran año. Estoy seguro que 2024 va a ser muy bueno y 2025 agárrense porque, híjole, va a estar increíble. Lo que le sigue.
Totalmente. Bueno, pues una vez más, muchas gracias, mi estimado Adrián. Gracias por estar aquí. Gracias por compartir la mesa conmigo. Muy interesante la plática. Esperemos que esta información les ayude. Como dice Adrián, descarguen la información 4srealestate.com. www.inteligenciaemocional.com, en nuestra página web, sección de inteligencia. Descarguen todo lo que quieran descargar, es completamente gratuita. Escríbanos, comenten, compartan, mándenle a su equipo la información. Agradecer infinitamente que nos estén escuchando y les mando un saludo y un abrazo a todos. Que estén muy bien, cuídense mucho, lo mejor para este 2024.
Gracias a todos.
Gracias.
El futuro no es aleatorio. Comienza a crearlo y diséñalo a tu forma. Esto fue Forecast.